Bienvenidos a los hermanos de la fe a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a día 27 de agosto del 2025 y vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Como siempre, pues estos comentarios que voy a dar son totalmente espontáneos, no los estoy leyendo de ningún lado. No tenía nada preparado y no los estoy tomando de ningún autor en absoluto. Todos son originales y comentarios pues que el Señor me va poniendo en la mente mientras estoy leyendo estos pasajes. Procurad vosotros hacer lo mismo, lo mejor, enviar comentarios espontáneos. Y la versión, como siempre, que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor versión que existe actualmente del Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el verso 1. Abrid vuestras Biblias, utilizad la versión que queráis, y dice lo siguiente: la verdadera doctrina consiste, aquí otras versiones, pues el resto de versiones dicen la fe consiste en tener tal y tal y tal. Yo aquí lo he traducido por verdadera doctrina. ¿Y por qué? Porque la palabra fe en la Biblia tiene dos significados, puede significar o verdadera doctrina o confianza, la confianza en Dios y en Cristo. Pero aquí lo he traducido por verdadera doctrina porque cuadra muchísimo más con el contexto bíblico. La verdadera doctrina consiste, vamos a ver en qué consiste la verdadera doctrina, en tener la seguridad de lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que estamos esperando? Esto ya lo hemos visto en las anteriores escuelas. Estamos esperando la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí lo dice bien claro en Hebreos 9:28. Estamos esperando esta segunda venida de Cristo a la tierra. No estamos esperando, como ya sabéis, ningún falso rapto secreto 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Esa doctrina del pretribulacionismo es una espantosa doctrina de demonios enseñada por todas las iglesias asquerosas y falsas, especialmente del mundo evangeloco. Llamadas iglesias evangélicas, yo las llamo los evangelocos, y especialmente los pentecostalocos, que es una rama del mundo evangeloco. Los pentecostalocos, esta doctrina se infiltró, comenzó a enseñarse en el año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, y de ahí se extendió como la peste negra o la gangrena, se extendió por el resto del mundo. Y hoy en día pues la enseñan todos los falsos cristianos, apóstatas de la fe, enseñan esta patraña de que lo que ellos esperan es el rapto, un rapto de la iglesia, pero 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Una doctrina absolutamente satánica, totalmente contraria a lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que lo que estamos esperando es la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Y esa segunda aparición, su segunda venida a la tierra, pues ya sabéis que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Esto es esencial que todos lo entendáis. Aquellos que enseñan que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de 7 años antes de la segunda venida de Cristo, es decir, antes de una tribulación de 7 años, dicen ellos, una tribulación de 7 años que no menciona jamás la Biblia por ninguna parte, sencillamente son falsos cristianos, por muy evangélicos que digan que ser, por muchos cristianos que digan ser, por mucho que digan que desenmascaran las falsas doctrinas de la Iglesia Católica o de otros, sencillamente son hipócritas, falsos cristianos que rechazan la verdad que han conocido. Esta verdad, son auténticos apóstatas de la fe. Los pretribulacionistas son falsos cristianos, sencillamente no esperan la segunda aparición de Cristo. Y por lo tanto, pues no se van a salvar. Si no se arrepienten de esa doctrina de demonios, de esa herejía satánica, pues no se van a salvar de ninguna manera. Pues es lo que dice aquí, que la fe, la verdadera doctrina, consiste en tener la seguridad de lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando, repito, es la vida eterna, es la segunda venida de Cristo a la tierra, su manifestación gloriosa. Como lo dijo el apóstol Pablo a Tito, Tito 2:13, lo tenéis, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. Dice, fijaos bien, la manifestación gloriosa, no un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, no. Lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa manifestación gloriosa será inmediatamente después de la tribulación. Eso es la esperanza que tienen siempre los verdaderos cristianos en el siglo I y a lo largo de los siglos. Esa es la verdadera esperanza que tenemos. No hay ningún falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años, que no menciona la Biblia jamás. Por lo tanto, aquí lo tenéis. La verdadera doctrina consiste en tener esta seguridad. Estamos seguros de que Cristo venga en gloria. La estamos esperando, su manifestación gloriosa. Esa es la esperanza verdadera, la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Es tener la convicción de lo que no vemos, efectivamente. Nosotros tenemos la convicción, estamos convencidos de en quién hemos creído. Todavía no vemos a Jesús, no hemos visto a Jesús. Sin embargo, confiamos en Él, tenemos esa seguridad, esa confianza. De lo que no vemos, todavía no vemos el reino de Dios, todavía no hemos visto al Señor Jesucristo, pues es tener la seguridad y la convicción de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no vemos con nuestros ojos. Esa es la verdadera doctrina. Y también la verdadera fe. Tenemos esta confianza. Verso 3. Estamos totalmente seguros de haber sido formadas todas las eras, o todos los siglos, todos los mundos. La palabra griega que aquí aparece, que he traducido yo por eras, es la palabra griega aion, que significa eras, épocas. Dice, formadas todas las eras por la palabra del Poderoso. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Pues es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el verso 3? Pues que Dios el Padre, que es el Dios supremo, creó el universo, creó todos los mundos, creó todas las eras por medio del Verbo, por medio de Cristo. Aquí lo dice bien claro. Por la palabra del Poderoso. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo de Dios, que es lo mismo, es Jesús. En el principio era el Verbo, que es Cristo. El Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Esa es la correcta traducción de Juan 1.1. Todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice la propia epístola a los Hebreos, capítulo 1, que ya lo estudiamos. Hebreos capítulo 1, verso 3, ¿qué dice? Que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Pues aquí se vuelve a repetir en el verso 3. Que por la palabra del Poderoso, es decir, del Dios Padre, de modo que lo que se ve, lo que vemos con nuestros ojos, el universo, los planetas, las galaxias, las estrellas, fue hecho de lo que no se veía. Dios lo creó todo de la nada. Creó el universo de la nada, de lo que no se veía. Fue creado, fue formado. Verso 4. Por la seguridad, fijaos, por la seguridad que tenía Abel. Sabéis que Abel era hijo de Adán y Eva, y Caín era el hermano, también hijo de Adán y Eva, y Abel fue asesinado por su hermano Caín. Por la seguridad que tenía Abel, ofreció al Poderoso más excelente sacrificio que Caín. Él tenía seguridad, y tenía esperanza, y ofreció un sacrificio al Señor, y no como Caín. Caín no ofreció un sacrificio de sangre a Dios, pero Abel sí. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, fijaos. Eso de decir, no, es que no hay nadie justo. Eso que enseñan muchos evangelocos y falsos pastores, que no hay nadie justo, eso es mentira. Aquí dice bien claro que Abel era justo, y el Poderoso, el Padre Celestial, aprobó sus ofrendas. Ofrendas sacrificiales eran ofrendas de sangre, ofrendas de animales. Él era justo. Decir que no hay nadie justo es una mentira del diablo. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de la seguridad que él tenía. Nos habla por su ejemplo de la seguridad que él tenía. Él estaba seguro de la promesa de que habría de venir en el futuro un sacrificio por los pecados, para quitar nuestros pecados. Es la promesa de la simiente, en tu simiente, la simiente de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente, Él conocía esa historia. Él conocía, porque Adán, su padre, se la contaría a Abel, de que un día vendría esa simiente de la mujer, que es Jesús, que aplastaría la cabeza de Satanás. Por eso tenía él esa confianza, la seguridad que él tenía. Por la seguridad que tenía Enoc, ahora pasa a hablar de Enoc, que fue también descendiente de Adán y Eva, el famoso Enoc, escribió el libro de Enoc, séptimo desde Adán. Por la seguridad que tenía Enoc, fue llevado a otro lugar para no ver muerte. Fijaos, no dice que fue llevado al cielo, fue trasladado, fue llevado a otro lugar para no ver la muerte. Aquí cuando dice para no ver la muerte, de ninguna manera significa que Enoc no murió. No, dice que fue llevado a otro lugar. Enoc no fue llevado jamás al cielo. Esa doctrina enseñada por muchos engañadores de que Dios se llevó a Enoc al cielo, eso es mentira. Simplemente dice el texto bíblico que fue llevado a otro lugar. Y no vio la muerte. No vio la muerte que vino al mundo con el milenio, donde murieron millones y millones de personas, murió prácticamente casi toda la humanidad. Él no vio esa muerte porque fue llevado a otro lugar. ¿A dónde fue llevado? ¿A qué lugar? Bueno, pues podría haber sido llevado al interior de la tierra. Está habitada, como sabéis, así lo enseña la Biblia, es hueca, la tierra, el planeta Tierra es hueco y está habitado en su interior. Muy probablemente fue llevado a ese lugar, al interior hueco de la tierra. Y no fue encontrado, nadie volvió a ver a Enoc, porque el Poderoso lo llevó a otro lugar. Fijaos, no dice por ninguna parte que lo llevó al cielo. Si Enoc fuera llevado al cielo, pues lo diría aquí perfectamente el texto, que fue llevado al cielo. Pero no, simplemente dice que fue llevado a otro lugar. O posiblemente a otro planeta. No hay dos. O fue llevado al interior hueco de la Tierra, o fue llevado a otro planeta. El caso es que en ninguna parte dice que fue llevado al cielo. Nadie jamás fue al cielo. Ya lo dice el Evangelio de Juan, bien clarito. Y nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Porque nadie ha subido al cielo, dijo Jesús. Creo que es en Juan capítulo 3, verso 13, ahí lo dice bien claro. Nadie ha subido al cielo, por lo tanto decir que Enoc fue llevado al cielo, pues es una burda mentira, es una contradicción de lo que dijo Jesús. Y antes que fuese llevado a otro lugar, no dice al cielo, a otro lugar, tuvo testimonio de haber agradado al Poderoso. Fue trasladado a otro lugar, fue librado también, fue librado del diluvio, porque agradó a Dios, caminó con Dios, fue agradable al Poderoso. Entonces, pues fue transportado a otro lugar. Verso 6. Pero sin la verdadera doctrina es imposible agradar al Poderoso. Aquellos que no enseñan la verdadera doctrina, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, es totalmente imposible que agraden a Dios. Es decir, al Dios supremo, que es el Padre. Son sencillamente falsos cristianos, son esa cizaña, esa hierba mala mencionada por Jesús. Es que es la diferencia del trigo. El trigo representa a los verdaderos cristianos que creemos, que enseñamos la verdadera doctrina, y la cizaña representa a los falsos cristianos, a estos embusteros, ladrones, pues que un día esa cizaña será recogida, dijo Jesús, y arrojada al fuego para ser quemada. Y sin la verdadera doctrina es imposible agradar a Dios. Aquí lo dice. Porque es necesario que el que se acerca al Poderoso, al Dios Padre, esté seguro que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto consiste en la fe. Como confianza, evidentemente, en Dios y también como tener la verdadera doctrina. Esta es la verdadera doctrina. Debemos creer que Dios el Padre existe, que Dios el Padre es único o uno, no hay otro Dios como Él. Él es el más grande de todos los dioses y que además premia a aquellos que le buscamos. Que buscamos a este verdadero Dios, a este único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Esto, por desgracia, lo rechazan esta enseñanza bíblica todas las iglesias falsas, apóstatas, diabólicas de la cristiandad apóstata. La rechazan. O bien enseñan que Dios es un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios Trino, dicen que es el único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen ellos. Otros dicen que este Dios, el poderoso, el Dios supremo, es el mismísimo Señor Jesucristo. Ambas doctrinas, tanto el trinitarismo como el unicitarismo, son totalmente satánicas y falsas. Aquí está hablando solamente del Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es eso. En eso consiste la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento, esta verdadera doctrina. Es necesario creer que Él existe, evidentemente, este Dios Padre, el más grande de todos los dioses del universo, y que si nos acercamos a este Dios Padre, pues Él va a premiar a aquellos que le buscamos. Verso 7. Dice lo siguiente. Por la seguridad, la confianza, la seguridad que Noé tenía, ahora viene a hablar de Noé. Cuando fue advertido por el Poderoso acerca de cosas que aún no se veían, ya le advirtió que vendría un diluvio, que enviaría un diluvio. Cosas que no se conocían, que no se veían. Todavía no se había visto en el planeta Tierra caer lluvia. No se conocía la lluvia. Dice la Biblia, el Génesis, que lo que subía de la Tierra es un vapor que regaba toda la Tierra. Pues ya Dios, el Dios Padre, le advirtió a Noé, le advirtió acerca de estas cosas que iban a venir y que todavía aún no se veían, porque, repito, la lluvia todavía no era conocida en la Tierra. No llovía en la Tierra, lo que había era un vapor que subía de la Tierra y la regaba. Y así es como crecían las plantas y podía existir la vida. Y sigue diciendo, dice acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, fijaos, Noé tenía temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, dice la Biblia. Pues él tenía este temor reverente al Dios Padre. Dice que preparó el arca para que su familia se salvase. O sea, Dios le ordenó que construyera ese arca, porque vendría un diluvio. Y él, en su fe, confianza que tenía en ese temor de Dios, pues preparó el arca, le obedeció a Dios, para que su familia se salvase, para que él y su familia se salvasen. O sea, cuando Dios le decía a Noé, voy a enviar un diluvio, pues no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo. Noé no lo sabía, porque, repito, no se conocía lo que era la caída de la lluvia. Solo se conocía que había un vapor en el planeta Tierra, que subía de la Tierra y la regaba, la humedecía, la regaba. Y por medio de esa seguridad que Noé tenía, el Poderoso destruyó el mundo de entonces. ¿Sabéis? Destruyó esa civilización mundial. La Tierra formaba evidentemente un solo continente y en el otro lado estaba el agua, el mar, no como ahora. Estaban distribuidos los continentes de forma diferente. Repito, había un solo continente y la Tierra pues se llenó de violencia, de maldad, y la iba a destruir. El Poderoso destruyó el mundo de entonces y fue hecho heredero de la Tierra por la justicia que viene por medio de la confianza. Aquí lo he traducido por confianza. Por medio de la fe, de la confianza, Noé fue hecho heredero de la Tierra, efectivamente. Fue el único que quedó vivo en la Tierra junto con su familia. Ellos tuvieron que comenzar de nuevo y repoblar toda la Tierra. Heredó la Tierra, una Tierra que ya había sido destruida, y de las aguas pues emergió una nueva Tierra completamente diferente, nueva. Ya estarían divididos los continentes, porque el diluvio, muchos creen que el diluvio fue solamente una caída de lluvia durante 40 días y 40 noches, ¿no? El diluvio mencionado en la Biblia fue una catástrofe a nivel mundial planetario. Terremotos, luego dice también el Génesis que las fuentes del abismo fueran rotas, empezó a salir agua del interior de la Tierra, chorros tremendos de agua, que juntándose con el agua de lluvia, pues rápidamente inundó todo el planeta Tierra, destruyó esa antigua civilización que había, una civilización también tecnológica. y arrasó con, pues con toda la humanidad prácticamente, excepto Noé y su familia. Destruyó el mundo de entonces y fue hecho heredero, refiriéndose a Noé, de la tierra por la justicia que viene por medio de la confianza, la justicia por la fe. Noé confió en Dios, creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia, la justicia que viene por medio de la fe, de la confianza. Ya lo dijo, esto lo explicó Pablo, el apóstol, en la epístola a los romanos, la justicia de Dios por medio de la fe. Pues igual le pasó a este varón justo, a Noé, fue hecho heredero de la tierra por la justicia que viene por medio de la fe, de la confianza que tenía en Dios. Verso 8, por la seguridad que Abraham tenía, ahora entra a hablar de Abraham, obedeció cuando el poderoso lo llamó para que dejara su tierra. Él vivía en la tierra de Ur, en Ur de los Caldeos, y Dios lo llamó, los cogió para que dejara esa tierra de Ur y se fuera a otra que él le daría por herencia, refiriéndose a la tierra de Canaán. Ya sabéis todos, la tierra de Abraham luego se convirtió en la tierra de Israel, en la tierra que Dios le prometió a Abraham y su descendencia. Pues no, Abraham, confiando en Dios, pues salió de esa tierra de Ur, de los Caldeos, para que le diera esa herencia. Se la daría por herencia a Abraham, repito, y a su descendencia. Y él se marchó sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. Dios le tuvo que guiar en esa peregrinación. Le tuvo que guiar hasta la tierra prometida. Igual que hace con nosotros, que nos guía, nos lleva hacia nuestra tierra prometida, que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que un día se va a posar, va a descender del cielo y se va a posar en la nueva tierra. Después del milenio va a descender esta capital del universo, que es la nueva Jerusalén, absolutamente física y literal, es la casa del Padre, donde ahí va a vivir, va a morar para siempre la Iglesia de Cristo. Esa es nuestra nueva tierra que estamos esperando, y la capital de esa nueva tierra, que será la nueva Jerusalén, donde va a morar la Iglesia. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, aquellos que enseñan que no, que la nueva Jerusalén celestial mencionada en el Apocalipsis no es lo que dice, no es literal, no es física, pues sencillamente son ceporros ignorantes que han sido engañados totalmente por Satanás. La nueva Jerusalén se la describe en el Apocalipsis como algo totalmente físico y literal, y es el lugar donde va a tener su morada la Iglesia de Cristo. Y él, refiriéndose a Abraham, se marchó sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que el Poderoso lo había prometido, es decir, a la tierra de Canaán, vivió allí por esa confianza que tenía en la promesa del Poderoso, en la promesa de que heredaría toda esa tierra. Y allí vivió, en la tierra de Canaán. Eso lo cuenta el Génesis. Ahí conoció, por ejemplo, a Melquisedec, que era el rey y sacerdote, en la ciudad de Salem, que era el antiguo nombre de Jerusalén. Pues toda esa zona, ahí fue a vivir Abraham, y conoció al rey Melquisedec. Y ahí cuenta la historia, cuando le dio los diezmos de todo, del botín de guerra, todo eso, pues ya la conocéis la historia. Y allí vivió nuestro padre Abraham, en esa tierra que el Poderoso le había prometido. Pues él era como un extranjero, refiriéndose a Abraham, era como un extranjero que vivía en tiendas de campaña. Vivía en tiendas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Isaac era el hijo de Abraham, y Jacob era el nieto de Abraham. Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Quienes heredaron la misma promesa. Los tres vivieron, tanto Abraham, Isaac y Jacob, vivieron ahí, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Bien, vámonos ahora al verso 10. Abraham esperaba con toda seguridad una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por el Poderoso mismo. ¿Aquí de qué ciudad está hablando? Está hablando de la nueva Jerusalén celestial. Una ciudad diseñada y construida por Dios el Padre mismo. ¿A qué ciudad? Pues a la Nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. Fue diseñada y construida por el propio Dios. Es la casa del Padre. La Nueva Jerusalén evidentemente no es eterna, sino que fue creada, aquí lo dice bien clarito. Dice, una ciudad de cimientos eternos. Cimientos eternos en el sentido de que nunca serán destruidos. Esta ciudad siempre existirá, pero fue creada, fue hecha por Dios. Y son esos 12 cimientos mencionados en el Apocalipsis cuando se menciona esta Nueva Jerusalén. Una ciudad diseñada y construida por el Poderoso mismo, y verso 11, por la seguridad que también tenía Sara, siendo estéril, la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos. Recibió fuerza para concebir y dio a luz, recibió la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ella confió que era fiel quien lo había prometido. Toda esta historia se explica en el libro del Génesis. Como Dios le prometió un hijo a Abraham, ese hijo fue Isaac, que tuvo con su esposa Abraham, con su esposa esta es Sara. Así que una nación entera provino de este hombre, Abraham. Y esta nación, evidentemente, es la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Recordad que nosotros, la Iglesia de Cristo, también somos descendientes de Abraham, hijos según la promesa. Somos descendientes de Abraham. Abraham tuvo dos descendencias. Esto ya lo he explicado en las escuelas. Hay dos descendencias de Abraham. La descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios, y la descendencia celestial, que es la Iglesia de Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Esto se ve claramente cuando el propio Dios le muestra a Abraham, le dice que mire la arena de la playa, la arena del mar, e intente contar los granitos de arena, a ver si puede. Y dice, así será tu descendencia, ¿lo veis? Es una descendencia terrenal, representada por los granos de arena que había en la tierra, ahí en la playa. Y luego le dice, y mira al cielo e intenta contar las estrellas. Porque así será tu descendencia. Ahí está hablando de la descendencia celestial de Abraham. Y que somos nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? La Iglesia de Cristo es la descendencia celestial. Y el pueblo de Israel es su descendencia terrenal. Bien clarito. Esto es algo que no se dice, no se explica. Sino que es ocultado por la cristiandad apóstata y falsa. Y también por los judíos. Ignorantes, falsos rabinos que no entienden ni sus propias sagradas escrituras y llevan siglos ocultando esta verdad bíblica, de que Abraham tiene dos descendencias, la terrenal y la celestial. Dice que confió, refiriéndose a Sara, confió en el Poderoso. Él era fiel y cumplió su palabra, lo que le había prometido a Abraham, que tendría un hijo con ella. De forma milagrosa, porque Sara era estéril, no podía. Pero como para Dios no hay nada imposible, entonces concibió Sara y tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Verso 12. Así que una nación entera provino de este hombre Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Estaba casi muerto. Era muy mayor Abraham. De él salió una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. ¿Lo veis como menciona las dos descendencias aquí en el verso 12? Está hablando de una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos, refiriéndose a nosotros, a la Iglesia de Cristo, el pueblo celestial de Dios, y luego dice, y la arena de la orilla del mar. Ahí tenemos el pueblo terrenal de Dios, que es la nación de Israel. Pues dice, es imposible contar. Todas estas personas, refiriéndose a los mencionados anteriormente, Abraham, etcétera, dice que todas estas personas murieron. Esto es muy interesante, porque fijaos lo que dice el 13, el verso 13, que todas estas personas mencionadas anteriormente murieron, incluido, por supuesto, Enoc. que fue mencionada anteriormente, por lo tanto, por supuesto, que Enoch, claro que murió, Dios lo trasladó a otro lugar, pero luego murió, igual que murió Noé, etcétera, los mencionados anteriormente. Todas estas personas murieron. Aquellos que dicen que Enoch no murió, pues están mintiendo, porque aquí dice bien claro el autor de Hebreos que sí, que murió. Murieron confiando en lo que el Poderoso les había prometido. Dios les hizo esa promesa de la simiente, por ejemplo, que le hizo a Adán, que la simiente de Eva, de la mujer, aplastaría la cabeza de Satanás, de la serpiente. La promesa que el Poderoso les había prometido y la promesa de heredar la vida, la tierra prometida, en la que Dios le dio a Abraham. Ellos confiaron en esa palabra de Dios, en esas promesas de Dios. Murieron teniendo esa fe, esa confianza en Dios. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Ellos de lejos lo vieron, no recibieron la promesa. Abraham, cuando entró y vivió en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, no la recibió todavía. Eso vendría siglos después con Moisés. No recibió esa herencia, simplemente vivió en tiendas de campaña, vivió ahí Abraham y su familia. Ellos no conocieron tampoco jamás a Jesús, a la simiente de la mujer que aplastará en el futuro la cabeza de Satanás. ¿Qué lo dice? No recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Tanto Abraham como Noé, por ejemplo, eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. No estaban en el mundo, pero no eran del mundo. No eran gente malvada ni injusta, al contrario. Eran extranjeros y nómadas, como así lo era Abraham, por ejemplo, era nómada, él se trasladaba de un lugar a otro en tiendas de campaña, junto con su familia, era un nómada, eran extranjeros. Verso 14, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Claro, Abraham esperaba el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado, de tener su propio país, de tener su propia tierra. Si ellos hubieran añorado el país del que salieron, concretamente Abraham, si lo hubiera añorado ese país de donde salió, que era la tierra de Ur de los Caldeos, está cerca de ahí del Golfo Pérsico, ahí es donde nació y vivió Abraham, pues si lo hubiera añorado, hubiera extrañado el país de donde salió, bien podrían haber regresado. Abraham no regresó a la tierra de Ur. Sin embargo, ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial, refiriéndose evidentemente a la Nueva Jerusalén, a esta ciudad que Dios mismo creó, que Dios mismo hizo. Ellos buscaban un lugar mucho mejor. Abraham buscaba esa patria celestial, por eso es también el padre de todos los creyentes. Abraham, somos hijos de Abraham, la iglesia de Cristo, los que formamos la iglesia de Cristo, somos hijos de Abraham, vamos a vivir en esa patria celestial, en la Nueva Jerusalén. Y Abraham igual buscaba esa patria celestial, por eso el Poderoso no se avergüenza de ser llamado el Poderoso de ellos, el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fijaos, ¿de qué ciudad está hablando aquí? Evidentemente no de ninguna ciudad terrenal, sino de la ciudad celestial. La nueva Jerusalén inmensa mencionada en el libro del Apocalipsis. Es la ciudad que Dios nos está preparando. No solamente a Abraham, sino a la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia de Cristo. Ahí nos está preparando nuestras moradas, como dijo Jesús. Dice bien clarito, la casa de mi padre, muchas moradas hay. Repito, verso 16, sin embargo, ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial, estos héroes de la fe. Por eso el Poderoso no se avergüenza de llamar, dice, no se avergüenza de ser llamado el Poderoso de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Repito, como ya expliqué hace unos minutos, Esta ciudad es la ciudad celestial, es la nueva Jerusalén, la cual Dios ha prometido para su iglesia. Por la seguridad que Abraham tenía, ofreció a Isaac en sacrificio cuando el poderoso lo puso a prueba. Fíjate cómo Dios puso a prueba a Abraham. Él le dijo que ofreciera a su hijo único, a Isaac, que lo ofreciera en sacrificio. Porque sencillamente Dios le estaba poniendo a prueba. Evidentemente Dios el Padre no quería que Abraham sacrificara a matar a su hijo. Era una prueba que le estaba poniendo para ver si confiaba, si Abraham confiaba realmente en la palabra de Dios, en la promesa que el poderoso le hizo. Entonces fue a ofrecerle en sacrificio, Dios le puso a prueba, y ya sabéis lo que dice la historia. Envió un ángel, el cual impidió que Abraham sacrificara a su hijo. Abraham, quien había recibido las promesas del poderoso, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Repito, porque muchos hijos del diablo, ateos, descerebrados, pues suelen citar este pasaje pues para decir que Dios es Satanás, que este Dios es un Dios falso, el Dios de Israel, porque le pidió a Abraham que sacrificara, que matara a su hijo. Estos engendros del diablo, mentirosos, patológicos, no se dan cuenta que simplemente era una prueba que Dios le estaba poniendo a Abraham. Y sigue diciendo que estuvo dispuesto a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, aun cuando el poderoso lo había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Isaac, no Ismael, que era el hijo de la esclava. Ya sabéis que Sara le dijo a Abraham, que bueno, como era Abraham ya era muy anciano, y Sara era estéril, pues le dijo a Abraham, a su esposo Abraham, que ahí estaba la esclava, Sara, que se acostara con ella, que tuviera un hijo con ella para tener descendencia. Pero Dios hizo el milagro y Sara concibió al hijo de la promesa, que era Isaac. No era Ismael, como enseñan falsamente esta religión diabólica del Islam, que dice que era Ismael, era el heredero de Abraham, de las promesas. No, eso es mentira del diablo. Era Isaac, el hijo del milagro, el hijo de la promesa. Y de Isaac, a través de Isaac, pues luego tuvo su hijo Jacob, y Jacob tuvo las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo terrenal de Dios, la descendencia terrenal de Abraham, el pueblo de Israel. No el pueblo árabe, no el pueblo islámico que descienden de Ismael, de nada de eso, sino que es a través de Isaac. En Isaac se te hará llamada descendencia, dijo el apóstol Pablo. Aun cuando, dice aquí verso 18, aun cuando el poderoso lo haya dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, el poderoso tenía el poder para devolverlo a la vida. O sea, fijaos, si tenía fe, tenía confianza en Dios, que Abraham pues llega a la conclusión, cuando le ordena que sacrificara a su hijo Isaac, pues llegó a la conclusión de que le daría, de que cumpliría Dios esa promesa y que le daría un hijo. Tenía el poder y él sabía, él perfectamente, Abraham creía en la resurrección de los muertos y él confiaba que Dios con su poder podía devolverlo a la vida, a Isaac. Lo podía resucitar. La confianza que tenía Abraham en Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Por eso es que su fe, como luego dijo también el apóstol Pablo, su fe le fue contada por justicia, por esa confianza que Abraham tenía en el poderoso. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. De forma metafórica lo recibió de entre los muertos, porque no murió. Dios impidió que sacrificara a su hijo, a Isaac. Verso 20, bueno, lo dejamos aquí en el verso 19 de Hebreos capítulo 11. En la próxima escuela ya entraremos a comentar a partir del verso 20. De modo que este es el comentario que he hecho. Escuchadlo atentamente y ya cuando queráis enviáis vuestros propios comentarios de algún versículo de este pasaje, algún texto, y procuro que sean comentarios vuestros. También podéis enviar comentarios, algún comentario interesante de algún otro autor que hayáis tomado de algún libro, pero siempre diciendo quién es el autor de ese comentario y de dónde lo habéis tomado. De modo que pasa palabra y cuando queráis enviáis vuestros aportes, ya sabéis, tenemos tiempo de sobra, tenemos como día y medio para enviar comentarios. Paso palabra. Quiero ampliar un poquito el comentario que hice sobre ese pasaje que hemos estudiado de Hebreos capítulo 11, cuando habla de Enoc. Dice que fue traspuesto, es decir, fue llevado a otro lugar. Dios se lo llevó para no ver muerte. Entonces, muchos dicen, no, Enoc no murió. Enoc es inmortal y nunca murió, porque dice aquí el pasaje que fue trasladado, fue traspuesto para no ver muerte. Esa es una interpretación absolutamente falsa y estúpida. Yo voy a decir el porqué. Primero, porque unos versículos más adelante dice bien claro que todos estos héroes de la fe, mencionados anteriormente, incluido Enoc, todos ellos murieron sin recibir lo prometido. Ahí lo dice. Dice que todos ellos murieron, incluido Enoc. Por lo tanto, si todos ellos murieron, los mencionados anteriormente, ¿murió Enoc o no murió Enoc? Pues claro que murió, lo dice bien clarito. Lo que pasa es que son tan ignorantes en las iglesias, son tan ignorantes en esas sectas que no entienden la Biblia, la leen pero no la entienden o la interpretan de forma estúpida, de forma falsa y diabólica. Eso en primer lugar. El texto dice que todos ellos murieron. Y en segundo lugar, porque fijaos, el texto bíblico dice que fue traspuesto, que fue trasladado, Dios lo trasladó a otro lugar para no ver muerte. No dice para no ver su propia muerte. Fijaos bien, esto es importantísimo. No dice el texto para no ver su propia muerte, dice para no ver muerte. Claro, la pregunta es, ¿a qué muerte se estaba refiriendo? Pues a la muerte de todos aquellos malvados que vivían en la época de Noé, antes del diluvio. Dios, Enoc, mejor dicho, no lo vio. No vio la muerte, la destrucción producida por el diluvio enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Enoc fue llevado a otro lugar, fue traspuesto antes del diluvio. Por eso es que dice que no vio muerte. Fue llevado por Dios a algún otro lugar, ya os he explicado, una de dos, o lo llevó al interior de la tierra hueca. La tierra es hueca y está habitada en su interior, así lo enseña la Biblia en bastantes pasajes, o bien lo llevó a otro planeta. Pero él murió, Enoc murió, murió, todos ellos murieron y no recibieron lo prometido, ahí lo dice el texto. Por lo tanto, esa es la verdadera interpretación de ese versículo, de ese pasaje. ¿De acuerdo? Para no ver muerte se refiere a la muerte de todos los seres humanos que vivían en la tierra antes del diluvio. Porque si se refiriera a la muerte del propio Enoc, entonces el pasaje diría para no ver su propia muerte. Eso es lo que diría el texto. O para no ver su muerte. ¿Queda entendido? Por lo tanto, no os dejes engañar por aquellos iglesieros que dicen esa estupidez. Esa mentira de que Enoc nunca murió, por supuesto que murió, por las dos razones que os acabo de exponer.
Gracias y paz a todos los hermanos que estamos aquí en la escuela. Hoy quiero aportar lo que más o menos pues yo puedo entender con referente al libro de Hebreos en el capítulo 11, con relación a lo que el hermano Tito nos está hablando. Y entonces pues quisiera compartir con ustedes pues algo y aportar, y si estoy equivocado pues sería maravilloso, ¿no?, que me ayudaran pues a corregir lo que esté mal. Lo que yo estuve leyendo el libro de Hebreos en el capítulo 11 en relación a ese estudio que estamos dando gracias al hermano Tito y a los demás hermanos que están aquí apoyándonos en la escuela a través de WhatsApp, Pues, es decir, lo que pude entender fue que en el capítulo 11 profundiza lo que es la amplificación, es decir, de Hebreos, de ese escritor, sobre todo lo que es la información que ha compartido con nosotros durante estos 11 capítulos, nuestro hermano Tito. Y fíjese que el capítulo 10, pues terminó también lo que es con una advertencia, unas palabras de ánimo, ¿no? Y ese ánimo, pues, se refería específicamente a los que tienen fe, a la fe, ¿no? En contraste con los que se vuelven atrás, como por ejemplo en el capítulo 10, verso 39, dice que aquí, en ese pasaje, el escritor nos da una definición directa de la fe, junto con numerosos ejemplos para entender lo que es el significado plenamente. Pero fíjate que la fe, según lo que es la Biblia, no es ciega. Más de la mitad de los versos de la Biblia de Hebreo están dedicados a lo que es aplicar las razones y la evidencia para poder aceptar el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fíjense también, hermanos, que lo que yo entiendo es que la fe tampoco, pues, es incrédula ni insensata. Si en cambio la fe piadosa se ejemplifica, pues, con la confianza, esa confianza que se basa en lo que sabemos de nuestro Dios Padre, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el hecho de que debemos confiar en Él, en las cosas sobre las que no sabemos nada. Sí, cosas de la palabra que todavía no sabemos y debemos seguir confiando en Él. Y en particular esa fe, es decir, la fe piadosa, pues mira hacia adelante desde una perspectiva eterna y produce lo que es una obediencia, ¿no? Incluso lo que es entre las dificultades. Dios también aquí, pues, toma lo que no podemos ver o entender y lo usa para cumplir su palabra. Es decir, dado que la fe se basa en lo que hemos visto de Dios y lo que confía en Él para el futuro, es decir, se convierte en algo así como estar seguro de lo que se espera, y es estar convencido de lo que no se ve, como dice en Hebreos 11 del 1 al 3, ¿no? La mayor parte, pues, fíjese que del resto del capítulo está dedicado a darnos ejemplo de las escrituras para aclarar esta definición particular de la fe. Y en cada caso, pues, surge lo que es el mismo patrón básico. Estos personajes, pues, sabían lo suficiente acerca de Dios como para confiar en Él, por lo que lo obedecieron, incluso se enfrentaron a dudas o desafíos, y en eso, en algunos casos, esto los llevó lo que es a confiar en que las promesas de Dios estaban destinadas a ser cumplidas en la eternidad, no necesariamente durante sus propias vidas, ¿no? Dentro de lo que es el primer conjunto de ejemplos, pues, que se nos ofrece, perdón, aquí el escritor se centra lo que es en ejemplo de personas que se mantuvieron fieles durante toda la vida, es decir, la forma en que Abel y Enoch terminan sus vidas en la tierra difiere lo que son bastante. Es decir, Abel fue asesinado, como dice en Génesis capítulo 4, verso 8. Y fíjese que mientras Dios aquí, se llevó lo que es a Enoch, sin que no hubiera experimentado lo que es la muerte, sí, en Génesis capítulo 5, verso 23-24. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? Parte de la lección aquí, fíjese que es lo que sucede en nuestra vida terrenal, y no es el final de los planes que Dios tiene para nosotros, ni representa todo lo que Él quiere para nuestro futuro. Es decir, otros como Noé, Abraham y Sara, también se menciona como ejemplo de aquellos que honraron a Dios en su vida, y fíjese que cambió y fueron honrados por Dios, como en Hebreo capítulo 4, verso capítulo 11, verso del 4 al 12, ¿no? Después de presentar lo que sí, estos primeros ejemplos, el escritor señala que la fe piadosa no tiene como objetivo nuestra vida terrenal, sino la eternidad, ¿eh? La vida eterna. Y personas como Abraham, pues, pudieron confiar en Dios en parte, es decir, porque no estaban explícitamente preocupadas por esta vida, es decir, esperaban con ansia, pero incluso más allá de su propia muerte, es decir, la ciudad que tiene fundamento, como nos dice en el verso 10, ¿no? y una patria mejor, es decir, la patria pues celestial, del verso 13 al 16, lo que voy entendiendo de lo que voy leyendo. Podemos mirar que el siguiente conjunto de estos ejemplos pues se centra pues en aquellos que confiaron en Dios en medio del desafío, si personales, directos o inmediatos. Aquí también se menciona de nuevo Abraham como el máximo ejemplo de fe piadosa, cuando se le ordenó sacrificar a Isaac, es decir, Abraham obedeció. Y esta obediencia fue impulsada por las experiencias previas que había tenido con Dios y la capacidad de que el Señor tenía pues para demostrar que él mismo era justo, incluso cuando Abraham no podía entenderlo. Y también se menciona lo que son otros patriarcas, por su disposición a transmitirles lo que es la palabra de Dios y las bendiciones de Dios a sus hijos, como Moisés también aparece como alguien que estuvo dispuesto a soportar dificultades para poder honrar y lo que es glorificar a Dios, desde el verso 17 al 28. Fíjense que del escritor también de Hebreo también hace referencia al cruce del Mar Rojo, es decir, la conquista de Jericó y el rescate de Rahab, como por ejemplo de victoria, que se obtuvieron, esas victorias se obtuvieron mediante una obediencia fiel a Dios. Está del verso 29 al 31 de ese capítulo 11. Y también hay un punto que pude mirar aquí en del 32 al 35, que el libro de Hebreos presenta uno de los pasajes más inspiradores de la Escritura, sin darnos detalle. El escritor menciona algunos de los héroes del Antiguo Testamento, como los jueces, los profetas y David, y quienes lograron proezas asombrosas como resultado directo de su fe. Esos logros se enumeran, lo que es rápidamente, y lo cual culmina en el ejemplo máximo de la victoria, es decir, la resurrección de la muerte de nuestro Señor. Y ese pasaje, fíjese que el pasaje nos recuerda lo que es el lector de estos mismos héroes de la fe, donde sufrieron muchas dificultades terrenales y en realidad estaban dispuestos a soportar la persecución, la tortura, incluso hasta la muerte, en lugar de abandonar a Dios y dejar de obedecerlo. Nos lo sigue aclarando, ¿no?, desde el verso 36 al 38. Y sin embargo, también tenemos que mirar que esos mismos héroes todavía están esperando a que Dios cumpla con su palabra. ¿Por qué? Pues por nosotros, para darle a los que aún viven la oportunidad de compartir esa misma recompensa. Dios nos está dando tiempo para escuchar, responder y obedecer. Ahí desde el 39 al 40, es decir, las primeras palabras del capítulo 12, que más adelante, porque van casi coincidiendo con capítulo por capítulo, también se deriva directamente de este tema, es decir, y animan al lector a mantenerse firme, es decir, a pesar de las dificultades y afrontar cualquier circunstancia que puede ocurrir, Cristo, nuestro ejemplo, hizo lo mismo. Soportó obedientemente el dolor y el sufrimiento porque él conocía. Fíjense ustedes que nuestro Señor Jesucristo, él conocía la recompensa que le aguardaba, lo que es en la eternidad. Para mí, Hebreos 11 define la fe, pues lo que es usando palabras que se citan con frecuencia y también se malinterpreta con frecuencia, y al igual que el resto del libro de Hebreos. El contexto es fundamental en ese pasaje. El escritor demuestra que la fe piadosa es realmente confianza. Y lo que hemos visto de la naturaleza y el carácter de Dios debe llevarnos a confiar en Él. Y la confianza, pues, nos conduce naturalmente a la obediencia. Y esto nos apoya a un tipo de fe ciega, es decir, especialmente porque viene después de un extenso discurso lleno de evidencias y lógica. Es decir, en cambio, el escritor de Hebreo presenta la idea de fe como una mirada confianza hacia el futuro, una que se basa en la confianza, primero que se basa lo que es la confianza que tenemos en la promesa de Dios. Y la siguiente, pues dos secciones de Hebreo también nos presentarán, sí, aquí Hebreo nos presenta la aceptación de la fe de Dios y las acciones que así lo demuestran, ¿no? También nos ofrece algunos ejemplos pues de las figuras antiguas que demostraron tener una fe firme en Dios y fueron bendecidas en base a ello. Es decir, aquí se alaba, es decir, la fe de personas como Abel, Noé, Abraham y Sara, ¿no? También se aleja lo que son sutilmente de la temática de los versos anteriores. Y el escritor nos había dado, por ejemplo, del tipo de obediencia fiel que nos conduce hacia las bendiciones de Dios. Es decir, esos casos fueron en su mayoría casos generales, donde la voluntad para confiar en Dios pues contrastaba fuertemente con el hecho de que aquellos que poseían ese tipo de fe no tenían ningún tipo de información sobre lo que finalmente les pasaría en el futuro. Es decir, en este pasaje, sin embargo, se nos muestran tanto a hombres como a mujeres que eligieron confiar en Dios a pesar de las dificultades personales inmediatas. Otro de los pasajes más conmovedores e inspiradores de la escritura dice que el tema de los versos anteriores era el héroe del Antiguo Testamento, que ejemplificaron fe, la fe, ¿no?, la cual se define como una confianza en Dios que mira hacia el futuro. Es decir, el énfasis de estos ejemplos pasó de una fe general a la fe que se tiene frente a decisiones difíciles, una fe que siempre resultó en la victoria. Y aquí el escritor incluye todo en una lista rápida de personas que demostraron el poder de una fe verdadera y piadosa. Es decir, estos ejemplos están destinados a ser alentadores, inspiradores, además de convincentes, ¿no?, para una audiencia de judíos cristianos que estaban siendo perseguidos en el momento en el que se escribió esta carta. Es decir, Dios esperó, pues, para entregar el cumplimiento máximo de sus promesas para que nosotros, los que estamos vivos ahora, tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Es decir, dado ese privilegio, los cristianos debemos esforzarnos a la hora de perseverar y mantenernos firmes, y debemos vivir esa misma fe piadosa. ¿Y qué le puedo decir? Pues es cierto que la fe piadosa se define como confianza, ¿no?, el hecho de confiar en Dios. Y cuando miramos hacia el futuro y obedecemos, incluso cuando no comprendemos completamente todos los detalles, hay veces que decimos, bueno, pero no lo entiendo, pero confía. Cuando uno confía, pues la... pues eso es lo que nos da a nosotros la victoria y la bendición. Y para mí, pues, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo creo que el libro de Hebreo está destinado a desafiar, está pues destinado a animar y a darle fuerza a los creyentes cristianos, ¿eh? Y según esta carta, Jesucristo es superior a todos los demás profetas y a todos los demás, a todas las demás afirmaciones que existen sobre la verdad. Dado que Dios nos ha dado a Cristo, y debemos escuchar lo que Él dice y no retroceder. Es decir, las consecuencias de ignorar a Dios son espantosas, porque Hebreo es importante, ya que se basa en muchas porciones del Antiguo Testamento para defender que Cristo es la máxima y perfecta expresión del plan que Dios tenía para la humanidad. Este libro presenta pues algunas ideas difíciles sobre la fe cristiana, algo que el autor aquí pues enfatiza en varias ocasiones. Y no sé, tal vez a lo mejor pues este es mi forma de cómo entendí el libro de Hebreos capítulo 11. Le repito y le reitero, como dije al principio, si en algo me faltó o a lo mejor no entendí yo a la hora de explicar cómo había entendido el libro de Hebreo, pues me gustaría que me apoyaran y me ayudaran. Sin más, pues me despido. Espero que sea de mucha rica bendición para todos ustedes y que les sirva. Ánimo y sigamos adelante. Gracias y paz.
Quiero añadir algo más sobre Hebreos capítulo 11, verso 10. Un texto que ya comenté en el aporte que di, pero lo voy a ampliar un poquito más para que esto quede claro. Porque tal vez lo que dije puede llevar a confusión a algunos. Dice el verso 10. Abraham esperaba con toda seguridad una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por el Poderoso mismo. Como os dije, esta ciudad celestial era la que esperaba Abraham, en la Nueva Jerusalén, mencionada en el libro del Apocalipsis, tiene 12 cimientos, y en cada uno de esos cimientos está el nombre de los 12 apóstoles de Cristo. Del Cordero es una ciudad, la Nueva Jerusalén, que fue diseñada y construida por el propio Dios, una ciudad totalmente física y literal. Y alguno puede pensar que Abraham lo que esperaba es vivir en esa nueva ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén. Pero no. La nueva Jerusalén será la morada de la Iglesia de Cristo. Repito, la morada de la Iglesia de Cristo. Y Abraham no formaba parte de la Iglesia de Cristo. Adán no pertenecía a la Iglesia de Cristo. Todavía no se había comenzado a edificar la Iglesia de Cristo. Todavía no había nacido la Iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dice el pasaje que él esperaba con toda certeza la Nueva Jerusalén, la ciudad de cimientos eternos, que fue diseñada por el Padre Celestial, quien la construyó? ¿Por qué esperaba con toda seguridad esta Nueva Jerusalén? Porque lo que dice el Apocalipsis es que la Nueva Jerusalén va a descender después del milenio a la Nueva Tierra. Y en esa Nueva Tierra morará Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas de Israel van a morar en esa Nueva Tierra que Dios va a crear después del milenio. Y a esa Nueva Tierra va a descender la Nueva Jerusalén. Por eso es que dice que Abraham esperaba esta ciudad de cimientos eternos. Esperaba esta nueva Jerusalén, porque él esperaba que en el futuro descenderá la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Abraham no va a vivir en esa nueva Jerusalén. Esa es la morada de la Iglesia de Cristo. Y repito, Abraham no formaba parte de la Iglesia de Cristo. Él la esperaba el descenso de la nueva Jerusalén. ¿Queda clarito? Una cosa es esperar el descenso de la Nueva Jerusalén a la Nueva Tierra y otra cosa muy diferente es vivir dentro de esa Nueva Jerusalén. Está claro, ¿no? Una cosa es esperar la Nueva Jerusalén y otra cosa es vivir, morar dentro de la Nueva Jerusalén. Abraham simplemente lo que esperaba con toda seguridad era el descenso de esa Nueva Jerusalén que va a ocurrir después del milenio, como dice el Apocalipsis. Él va a vivir en la nueva tierra, en esa nueva tierra que Dios va a crear. Ahí van a vivir los patriarcas salvos, el pueblo de Israel que haya sido salvo, pues van a vivir ahí. Las naciones salvas también van a vivir en esa nueva tierra. No dentro de la nueva Jerusalén, ahí solamente vivirá la iglesia, pero sí van a vivir en la nueva tierra.
Saludos, gracia y paz. Les habla su hermano en la fe, Ricardo Morales, desde Venezuela. Vamos a estar hablando un poco y comentando un capítulo bastante interesante del libro de Hebreos 11. Un libro que nos puede llenar o nos llena de regocijo, ya que es un libro que nos habla de esos antiguos en la fe que se salvaron por haber tenido fe en lo prometido, en las promesas de Dios. Y por eso alcanzaron salvación, a pesar de que el Señor Jesucristo aún no había muerto, no había venido a la tierra y no había sido sacrificado y resucitado. Entonces, lo que yo pude leer, en este caso de el pasaje de Hebreos 11, o el capítulo de Hebreos 11, sabemos que es muy conocido como, ya lo dije, como el capítulo de la fe, ya que se nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y actuaron con mucha fe, incluso sin ver el cumplimiento de las promesas que Dios ya les tenía. Entonces, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las incertidumbres y desafíos de nuestra vida diaria. Entonces, vamos a hacer en este caso una pequeña introducción de este comentario bíblico, porque lo voy a basar no solamente haciendo una exégesis del contexto del pasaje, sino también una reflexión para aplicar a nuestra vida diaria de lo que hicieron estos santos varones. Entonces, mi introducción sería es que, o mi principal comentario, mi introducción sería que Hebreos 11 es conocido como, ya lo dije, el capítulo de la fe. donde se destacan claramente ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios y vivieron por fe. Entonces, la esperanza cristiana no solo mira hacia adelante, sino que también une a todos los creyentes, tanto del pasado, del presente y del futuro, en una misma promesa que es la perfección final en Cristo Jesús. Entonces, el punto uno, que es lo que es el contexto del capítulo, es sobre la fe de los antiguos, es decir, de los patriarcas. Hebreos 11 nos describe como los héroes de la fe actuaron confiando en las promesas de Dios, aunque muchas no vieron su cumplimiento en vida. Por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, David, todos los profetas. Entonces, la fe de estos personajes fue suficiente para agradar a Dios y obtener testimonio. El punto número dos sería la expectativa futura de la perfección. Por ejemplo, en Hebreos 11, 39 al 40 dice que estos patriarcas no recibieron la promesa en plenitud durante su vida. Sin embargo, ellos estaban esperando una ciudad celestial. Lo dice Hebreos 11, 10, una perfección futura que solo se cumplirá plenamente en la venida del Señor. El punto número tres, que es sobre la venida del Señor y la perfección final. Hebreos 9:28 nos recuerda que Cristo volverá para salvar a los que esperan con ansia su venida. Y otro texto paralelo, como en Filipenses 3, del 20 al 21, se habla de nuestro cuerpo glorificado conforme al poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas. La experiencia cristiana es que tanto los antiguos como nosotros seremos perfeccionados cuando Cristo regrese. Por eso es que en el libro de Hebreos 9, en sus versos finales, dice que todos estos antiguos en la fe, ¿verdad?, aunque no alcanzaron lo prometido, ¿verdad?, dice que serán perfeccionados junto con nosotros, es decir, en la venida del Señor. El punto número cuatro es la unión de todos en la gloria final. Por lo menos un texto paralelo, Romanos 8:23, habla de cómo también nosotros gemimos esperando nuestra adopción como hijos e hijas por medio de la redención del cuerpo. Entonces, los antiguos en la fe serán perfeccionados junto con nosotros cuando Cristo vuelva. No hay separación entre ellos y nosotros. Todos participaremos juntos en esa gloria, es decir, en la resurrección, en la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir con este santo comentario de Hebreos 11? Que nos muestra ejemplos de fe que apuntan hacia una realidad futura donde todos los creyentes serán perfeccionados. La esperanza activa y segura está puesta en la venida del Señor, quien completará nuestra salvación y nos hará perfectos como Él es perfecto. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar de esta gran verdad, de estos ejemplos de fe que tenemos en este pasaje, en este capítulo? Es que nos tenemos que animar a perseverar en nuestra fe, sabiendo que no estamos solos. Somos parte de una gran nube de testigos, como lo dice Hebreos 12:1, que aguardan juntos esa gloria, esa perfección final. Entonces tenemos que mantener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro autor y nuestro consumador de nuestra fe. Entonces, esta reflexión para nuestra vida es que también estamos llamados a vivir con esa misma confianza en momentos de dificultad o incertidumbre. Podemos aprender de estos ejemplos a mantener nuestra mirada puesta en Dios, creyendo que Él tiene un propósito grande para cada situación y para cada uno de nosotros. Y la fe activa en Dios nos impulsa a actuar con valentía, a perseverar y a confiar en las promesas de Dios. ¿Qué? Que se van a cumplir en su tiempo perfecto. Entonces podemos resumir que Hebreos 11 nos invita y nos desafía a fortalecer nuestra fe día a día, recordando que no estamos solos, y que Dios honra la confianza puesta en Él. Entonces, vivir con fe significa dar pasos firmes, incluso cuando no entendemos completamente el camino, sabiendo que Dios, que nuestro Dios, está con nosotros guiándonos hacia lo mejor que tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, Ese sería todo mi comentario y la pequeña reflexión para aplicar a nuestra vida diaria, ya que este es el motivo de hacer estos santos comentarios, que no solamente edificar a nosotros, sino edificar a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, espero que les sea de edificación a todos nuestros oyentes. Y bueno, me despido cordialmente desde Venezuela. Gracias y paz a todos.
¿Qué tal, hermanos? A ver, estoy escuchando el audio, el comentario enviado por Ricardito. Lo voy a seguir escuchando ahora, pero bueno, de momento lo primero que ha dicho de que estos héroes de la fe, mencionados en Hebreos capítulo 11, dice que alcanzaron la salvación. Bueno, eso es falso, para empezar. Eso es mentira. Fíjate lo que dice el verso 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Pues la salvación, la vida eterna. No la recibieron, igual que nosotros. Los cristianos tampoco hemos recibido la salvación. No hemos recibido lo prometido porque la salvación la estamos esperando. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. La salvación vendrá en el futuro. Eso de que alcanzaron la salvación, recibieron la salvación, como ha dicho Ricardito, es falso. Es antibíblico. Es lo contrario de lo que dice este capítulo 11 de Hebreos. Voy a seguir escuchando el mensaje de Ricardito. Bueno, seguidamente Ricardito ha dicho literalmente que nosotros seremos perfeccionados cuando Cristo venga. Eso es falso también, eso no es cierto. Ya hemos sido hechos perfectos. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos. Hay otro pasaje del apóstol Pablo donde lo dice, todos los que somos perfectos, dice literalmente. Por lo tanto, eso de que alcanzaremos la perfección cuando el Señor venga por segunda vez es falso, no es cierto. No es cierto, lo que vamos a alcanzar es la salvación, la vida eterna, la inmortalidad, cuando Cristo venga, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero el hecho de la perfección ya la tenemos, somos perfectos. Repito lo que dice Hebreos, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos. Para siempre a los santificados. No dice, porque con una sola ofrenda hará perfectos a los santificados. No, no dice eso. Dice que ya hemos sido hechos perfectos. Con el sacrificio de Cristo hemos sido perfeccionados. Es decir, hemos sido santificados, apartados para Dios. Pues ya sabéis que la palabra santo significa apartado para Dios. O perfecto, es exactamente lo mismo, perfecto que apartado para Dios. Por lo tanto, eso es otro punto erróneo que ha dicho Ricardito. Ha dicho cosas, que algunas cosas sí que son ciertas, pero otras cosas son auténticas falsedades, como esa de decir que la perfección la vamos a alcanzar en el futuro, seremos perfectos en el futuro. No, ya hemos sido hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. Voy a seguir escuchando. Bien, seguramente Ricardito va a citar el verso 40, que dice lo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fijaos bien, la perfección vino con el sacrificio de Cristo, con la ofrenda de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los héroes de la fe, mencionados aquí en el capítulo 11 de Hebreos, evidentemente todavía no fueron perfeccionados. No fueron hechos perfectos porque Jesús todavía no se había ofrecido en sacrificio. Jesús todavía no había venido. Todavía, repito, no habían sido hechos perfectos. Somos hechos perfectos a partir del sacrificio de Jesús, de la ofrenda de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, los héroes de la fe no eran todavía perfectos porque Cristo no había venido, no habían sido santificados, perfeccionados. Nosotros, los que creemos en Jesús, sí, ya hemos sido hechos perfectos. No tenemos que buscar la perfección, la santificación no es algo que vendrá en el futuro. Ya hemos sido santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Pues nosotros. ¿Nos hizo perfectos? Sí, nos hizo perfectos. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Todos los que somos perfectos tengamos esta misma forma de pensar. Voy a pegar el pasaje de Pablo porque es tremendamente importante. Dice, los que somos perfectos. Los que somos, no dice los que seremos perfectos, en el futuro, no. Los que somos perfectos. Voy a pegar el pasaje para que quede claro. Mirad, aquí tenéis el texto, es en Filipenses 3:15, dijo Pablo. Así que todos los que somos perfectos, fijaos que no dijo todos los que seremos perfectos, no. Todos los que somos, además no está hablando del solo, sino que se está refiriendo a todos los verdaderos cristianos, a todos los que tenemos la verdadera doctrina. Ya somos perfectos. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y luego dice aquí, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. O sea, ya somos perfectos, ¿eh? Porque ya con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, por supuesto que somos perfectos. Los santos varones, los héroes de la fe, mencionados aquí en el capítulo 11 de Hebreos, los del Antiguo Testamento, pues todavía no habían sido hechos perfectos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había venido y nos había ofrecido todavía en sacrificio. Es así de simple, ellos todavía no eran perfectos. Nosotros sí. Repito, cuando Cristo venga, no es que seremos hechos perfectos, eso es falso, eso que ha dicho Ricardito en ese punto, es falso, es erróneo, es antibíblico. Cuando Cristo venga, cuando aparezca por segunda vez, lo que vamos a recibir es la salvación. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Fijaos que no dice el texto, aparecerá por segunda vez para hacernos perfectos, eso no dice. Dice, aparecerá por segunda vez para salvar, va a venir a salvarnos. Es entonces cuando vamos a recibir la salvación, es decir, la vida eterna. No para recibir la perfección, como dice Ricardito. Eso es falso completamente, es antibíblico, es todo lo contrario de lo que dice el pasaje. El pasaje lo dice bien claro. Para salvar a los que le esperan. Ya hemos sido hechos perfectos por medio de la ofrenda de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Voy a seguir escuchando el mensaje de Ricardito. Pues vuelvo a repetir lo mismo, el mismo error, donde todos los creyentes serán perfeccionados cuando Cristo venga. Que no, muchacho, que eso es falso. Eso es todo lo contrario de lo que dice el Nuevo Testamento y, bueno, concretamente esta epístola a los hebreos. Todo lo contrario. Eso de que seremos perfeccionados en el futuro cuando Cristo venga es falso, totalmente falso. Ya hemos sido hechos perfectos por medio de la ofrenda de Jesucristo. Y en el futuro lo que vamos a recibir es la salvación. La salvación es algo que todavía no tenemos. Ninguno todavía ha sido salvo. No te enteras todavía de esta verdad bíblica. Que no hemos recibido la salvación, que la estamos esperando en el siglo venidero, esta vida eterna. Esta salvación. Si lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan, no para perfeccionar, para hacer perfectos a los creyentes. No, dice para salvar a los que le esperan, porque ya hemos sido hechos perfectos. Si lo dijo Pablo, ya te he puesto ahí más arriba los pasajes. ¿De acuerdo? Lo que dices es falso en ese comentario que estás haciendo. No vamos a ser perfectos en el futuro, no, ya lo somos, los verdaderos cristianos, evidentemente, los que creemos y enseñamos la verdadera doctrina. Ya somos perfectos, lo que estamos esperando es la salvación. ¿Cuándo vamos a recibir esa salvación? Cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Ahí lo tenemos en Hebreos 9:28. Pues otra vez lo vuelvo a repetir, y nos hará perfectos como Él es perfecto. Que no, hombre, que eso te lo inventas tú, que eso es mentira. Dice bien claro el texto en Hebreos, la epístola a los Hebreos, que ya hemos sido hechos perfectos, porque con una sola ofrenda ya hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos, por eso dijo Pablo en ese pasaje de Filipenses, y todos los que somos perfectos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a recibir en el futuro es la salvación, no la perfección, sino la salvación, ¿de acuerdo? La salvación, es decir, la vida eterna. Vamos a heredar el reino de Dios, esa salvación. Decir, no, yo ya es que soy salvo, ya he recibido la salvación, ya he sido salvo. Eso es mentira, una doctrina de demonios que Satanás ha metido en la cabeza en la cristiandad falsa y apóstata. Es una espantosa mentira del diablo decir que ya hemos sido salvos. No hemos sido salvos. La Biblia lo repite, el Nuevo Testamento lo repite y una y otra vez. Que la salvación la recibiremos, la tendremos en el futuro. todo aquel que el que persevere hasta el fin, este será a tiempo futuro, será salvo. No dice por ninguna parte de la Biblia que ya somos salvos. Es una doctrina de demonios enseñada por millones de evangélicos, etcétera, etcétera. La salvación es algo que estamos esperando. Y si la estamos esperando, es porque todavía no la hemos recibido. ¿Cómo vas a estar esperando algo que ya has recibido? Es estúpido. Es algo que la estamos esperando, que se ha de manifestar esta salvación en el siglo venidero, como dijo el apóstol. En el siglo venidero. Ahora voy a pegar el pasaje para que te enteres bien. Bueno, aquí tenemos el pasaje de Pablo y muchos más. En, por ejemplo, Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Esta es una mala traducción, porque la correcta traducción según el texto griego es porque en esperanza somos salvos. En esperanza somos salvos. Es decir, la estamos esperando esta salvación. Pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Claro, la salvación todavía no la vemos, no la hemos visto, la vamos a ver en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. En esperanza somos salvos. Vamos a recibir la salvación en el futuro, es algo que estamos esperando. Si estamos esperando algo es porque todavía no lo hemos recibido. La recibiremos en el siglo venidero, como dijo Jesús, y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, nadie todavía ha sido salvo, absolutamente nadie. Aquellos evangélicos que dicen, no, yo ya soy salvo, ya he nacido de nuevo, yo ya soy salvo. Sencillamente Satanás los han engañado y se están engañando a sí mismos. Lo que estamos esperando es la salvación. La perfección ya la tenemos los verdaderos cristianos, ya que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice los hará perfectos en el futuro cuando ocurra mi segunda venida, no. Ya hemos sido hechos perfectos por medio de la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Enseñar, como enseña Ricardito, que la perfección la vamos a recibir, la tendremos en el futuro, es falso, es un error. Es algo que la ignorancia bíblica que él tiene, pues no. Se ignora muchísimas cosas todavía, no enseña realmente lo que enseña el Evangelio, lo que enseñan estos pasajes, todavía no se ha enterado, mira que se le ha explicado miles y miles de veces, y todavía no entiende que ya el verdadero cristiano, el que tiene la verdadera doctrina, ya es perfecto. Somos perfectos, por medio de la ofrenda de Jesucristo. Y ahora lo que estamos esperando pues es la salvación eterna, así de simple, que se ha de manifestar en el siglo venidero. Le voy a pegar ahora el pasaje este, veréis. Fijaos lo que escribió el apóstol Pedro. Fijaos, atención, respecto a lo que he explicado. Primera de Pedro 1, versos 4 y 5. Dijo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, o sea, tenemos una herencia que está reservada en los cielos. Una herencia, ¿qué herencia? La vida eterna, la salvación. Esa herencia todavía no la hemos recibido. Reservada en los cielos, ahí está, en los cielos. Para vosotros, que sois guardados, fijaos, por el poder de Dios, mediante fe. Y mirad lo que dice ahora. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en el día final, cuando Cristo venga. Alcanzar la salvación, si estamos aquí para alcanzar la salvación, es porque todavía no la hemos alcanzado, todavía no hemos llegado a recibir esa salvación. Una salvación que está preparada, ¿para qué? Para ser manifestada, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a manifestar esa salvación? ¿Cuándo? Pues aquí lo dice, en el tiempo postrero, es decir, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Todavía no hemos sido salvos, de ninguna manera. La salvación es la meta que hemos de alcanzar, en el futuro. Aquellos que dicen que ya son salvos, sencillamente están completamente engañados por Satanás. Pues lo mismo ha vuelto a repetir Ricardito ahí en ese audio suyo, que aguardan, que esperan esa perfección final. No, que la perfección, Ricardito, ya la tenemos. Hemos sido hechos perfectos por medio de la ofrenda de Jesucristo. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No te das cuenta que está hablando en tiempo presente? No dice hará perfectos para siempre a los santificados. ¿No te lo entiendes? Algo tan sencillo como esto, chaval. Ya somos perfectos, ya lo dijo Pablo también en Filipenses, todos los que somos perfectos. Hemos sido perfeccionados por medio del sacrificio de Cristo. Y en el futuro, a ver si lo entiendes, lo que vamos a recibir es la salvación, como ya te lo he demostrado con todos esos pasajes que he citado. Bueno, por lo tanto, ya para terminar, el mensaje que ha enviado Ricardito, como podéis ver, es una mezcla de verdad y de falsedad, de mentira. Algunas cosas que ha dicho, esas cosas que ha dicho, pues sí, tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. Y algunas cosas que ha dicho, pues son correctas, están bien, tenemos que perseverar al final en la verdadera doctrina, es decir, en la fe, pero otras cosas que ha dicho, como he demostrado, como había demostrado, son totalmente falsas, son erróneas, fruto pues de la ignorancia bíblica que tiene Ricardito. Y tienes que corregir, tienes que aprender mejor las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina. O sea, ya hemos sido hechos perfectos por medio de la ofrenda de Cristo. Lo único que estamos esperando para el futuro es la salvación, que se ha de manifestar en el siglo venidero, como dijo bien clarito en ese último pasaje que he citado, el pasaje ese del apóstol Pedro. Que se ha de manifestar, esta salvación, se ha de manifestar en el siglo venidero. Es decir, cuando Cristo aparezca por segunda vez. Por lo tanto, en definitiva, el mensaje de Ricardito, pues en algunas cosas es correcto, es edificante, y otras cosas son falsas. Sencillamente, pues lo que has hecho y la pura realidad es mezclar la verdad con la mentira. Así de simple, Ricardito. O sea, y que tienes que meditar bien en los mensajes, en los comentarios que hacen, que estén en armonía con la verdadera doctrina, con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Los verdaderos cristianos ya hemos sido hechos perfectos. Somos perfectos, lo dice bien claro. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos sido apartados para Dios. Los verdaderos creyentes, los que creemos en Jesús. Y seguimos y tenemos la verdadera doctrina, enseñada por Jesús y enseñada por sus apóstoles. Ya somos perfectos. La perfección no es algo que hemos de recibir en el futuro, que la vamos a alcanzar en el futuro. No, ya somos perfectos. Hemos sido apartados para Dios, somos santificados, somos santos. Santos, ya sabéis que se puede traducir por apartado para Dios y también significa perfecto. Por ejemplo, dice la Escritura, Jesús dijo, sed perfectos, como así yo soy perfecto. Sed perfectos, sed santos, tenemos que ser perfectos. Y ya hemos sido hechos perfectos por medio del sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo hecha una sola vez para siempre. Bien, por si hay algún hermano, pues ya todavía tenéis horas para enviar mensajes. También esperamos los mensajes, el mensaje del hermano Enrique. Si alguien quiere enviar algún aporte más, algún comentario doctrinal más sobre este punto tan importante de este estudio de Hebreos capítulo 11, pues que lo haga. Recordad que todavía no hemos terminado de estudiar el capítulo 11 de Hebreos, ¿de acuerdo? Hemos estudiado la primera parte y luego más tarde, dentro de unas horas, vamos a entrar en la segunda parte.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar ya mis aportes a Hebreos capítulo 11. Y el versículo que más me gustó fue el número 6, que dice, pero sin fe o la verdadera doctrina es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ese versículo no solo lo enseñamos nosotros, sino que también lo enseñan muchas iglesias y muchos cristianos. Y en esto concordamos todos, que para agradar a Dios tenemos que tener fe, tenemos que confiar en Él y también tenemos que conocerle, porque fe y verdadera doctrina es lo mismo. Entonces, es algo muy importante y este capítulo 11, que habla sobre todo de la fe, es sumamente bueno, al menos hasta lo que hemos visto, que es hasta el versículo 19. Y este versículo es el que más me gusta, porque para agradar a Dios tenemos que tener fe, tenemos que saber que Él existe y que para acercarnos a Él tenemos que, pues eso, creer que está ahí para nosotros y que Él nos va a galardonear, es decir, nos va a dar premios, como dice la palabra de Dios. Algún día tendremos las coronas y tendremos las recompensas. Así que nada, hermanos, luego empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de los demás patriarcas y de los demás protagonistas del Antiguo Testamento, y todos ellos pasaron pruebas de fe. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que si tú estás pasando una prueba de Dios, tengas fe, tal como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, junto con todos los milagros que hizo Dios a través de Aarón y de Moisés. Incluso estando en el Mar Muerto, a punto de abrirse, ¿quién iba a pensar que aquello iba a abrirse y iba a pasar el pueblo de Israel por el mar, entre el mar, y se iban a salvar? Y todo el ejército de Faraón iba a morir. Entonces, Moisés ya en ese punto tenía fe absoluta en Dios. Y es confianza en Dios. Y también tener el conocimiento de quién es Dios. Tener la doctrina, no solo ir el domingo y ver qué dice el pastor o el sacerdote, sino que es el estudio diario de la palabra de Dios, el subrayar, el aprender doctrina, también lo que nos da, pues eso que hace que a Dios le agrade, ¿sabes? Así que nada, hermanos, hasta aquí mi comentario. No perdáis nunca la fe, confiar en Dios, que Él nos ama a los que seguimos a su Hijo y nos va a dar todos los galardones que merecemos, cada uno según pues sus obras y su fe. Así que hermanos, hasta aquí mi comentario, y ya deseando que sigamos con Hebreos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Mi recomendación, que tengáis siempre fe y que estudiéis la palabra de Dios, y en las pruebas pues confiéis que Dios está ahí para ayudaros y apoyaros en Él. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracia y paz.
Hola, hermanos. Gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 11, desde el verso 35 al 38 de forma resumida, el cual es una enseñanza tan grande y poderosa que nos hace mantener firmes en el verdadero camino junto con la verdadera doctrina, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, siendo el verdadero evangelio. Por más situaciones que pasemos que te insultan por causa de Jesús, te amenazan de muerte, te quieren dar más palo que una milanesa, por así decirlo, ¿no? En un dicho acá, este país. Bueno, yo digo eso también. O simplemente te quieren asesinar. Esto se le llama persecuciones. Porque si estamos, mejor dicho, si tenemos temor reverente al Padre Celestial, genuinamente unidos a su amado Hijo Jesús, pues vamos a tener persecuciones. Y los varones que han tenido esto, como los apóstoles, incluyendo lo del pasado, como el pueblo de Israel, como mencionó nuestro hermano Enrique, por ejemplo, esto no mantiene en perseverancia, perseverar en ello. Y es un consuelo, porque al final y al cabo sé que cuando llega un momento súper difícil, vamos a decir, ¿no? Obviamente que nuestro Señor Jesús dijo que debemos de vivir el presente, pero digo, esto es como un pensamiento que debemos de tener en cuenta, de cuando llegue esos momentos difíciles, debemos de pensar en la victoria, o en otras palabras, pensar en las cosas que pasó nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles en relación a esos temas, como por ejemplo tener hambre, tener sed, no tener donde apoyar su cabeza, por ejemplo una cama con una almohada, no tener techo y cosas así. Yo estoy diciendo de lo real, no tiene nada que ver con películas ni cosas extrañas, no, 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 nada de eso. Yo me refiero a la realidad. Así que si pasamos por esas cosas, esas situaciones, mantener la calma y bueno, si tenemos que llorar debido a que el cuerpo ¿cómo decirlo? Intenta dejarte demasiado débil, pero hay que resistir, mantenerse firme y no romperse, porque si te rompes, es probable que te apartes del verdadero camino. Tener en cuenta esto. Esto es lo que comento sobre estos textos. Un abrazo, hermanos.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, pues gracias a todos los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones sobre Hebreos, capítulo 11, versos 1 al 19. Ya mañana entraremos a estudiar a partir del verso 20 de este capítulo 11 de Hebreos. Bien, pues brevemente, voy a hacer a escoger unos cuantos pasajes, a hacer un resumen de lo que hemos aprendido de este pasaje, del capítulo 11, verso 1 hasta el verso 19. Como podéis ver, habla de lo que es la verdadera fe, la verdadera doctrina, que consiste en tener la seguridad de lo que estamos esperando. La salvación la estamos esperando y tenemos esa seguridad de que Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, como leímos, como estudiamos en el capítulo 9, verso 28. Eso es lo que esperamos. La salvación, repito, esto es importantísimo porque esto es un mensaje crucial. La estamos esperando, en esperanza somos salvos. O sea, la salvación no es algo que ya tengamos, todavía no somos salvos. Los iglesieros que enseñan que ya somos salvos en el momento que has aceptado a Jesús, eso es una mentira del diablo y un falso evangelio en el cual han caído millones y millones de falsos cristianos. La verdadera fe es tener la seguridad de lo que estamos esperando, en tener esa convicción de todavía lo que no vemos. De lo que no vemos, ¿qué es lo que no vemos? Pues todavía no vemos el reino de Dios, todavía no hemos visto la venida gloriosa de Cristo. Esa es la verdadera fe, o la verdadera doctrina, que también se puede traducir. Yo en esta versión que escribí, lo he vertido como la verdadera doctrina. Consiste en tener la seguridad de lo que estamos esperando, es tener la convicción de lo que no vemos. Esa es la verdadera fe. Y esta verdadera fe, por desgracia, no la tienen millones de falsos cristianos. Creen que ya son salvos, que ya han recibido la salvación, eso es una mentira del diablo. Y por esa seguridad, pues alcanzaron testimonio los hombres de la antigüedad, refiriéndose a estos santos varones mencionados en el Antiguo Testamento. Tuvieron un buen testimonio, no la alcanzaron esa salvación, evidentemente, pero tenían esa seguridad, por esa seguridad alcanzaron buen testimonio. Dieron buen testimonio de la verdad. Hemos aprendido también en el verso 3 que estamos totalmente seguros de todas las cosas, todas las eras, todos los mundos fueron creados por la palabra de Dios, por la palabra del Poderoso, el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? El Señor Jesucristo. Ahí lo dice bien claro en el verso 3. Todas las cosas, dice Juan 1:3, por medio del Verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, fue hecho de la nada. Dios creó todo el universo, el Dios el Padre, por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo. Al primero de estos varones que menciona el pasaje, pues es Abel, el cual ofreció a Dios pues un sacrificio excelente, mejor que el sacrificio de Caín. Y por eso lo asesinó Caín, su hermano, por pura envidia. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Fijaos lo que dice, que Abel era un justo, un hombre justo. Aquellos que dicen, no, es que no hay nadie justo en el mundo, ni unos justos, es una mentira del diablo que Satanás ha metido en la cabeza en millones y millones de falsos cristianos, de ignorantes, que no tienen ni idea de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Aquí se dice bien clarito que Abel era justo, por tanto decir que en el mundo no hay nadie justo, dicen estos falsos pastores y falsos cristianos y iglesieros, pues es una asquerosa mentira del diablo, así de simple. Abel era justo y Dios aprobó sus ofrendas, las ofrendas que hacía Abel. Fijaos lo que dice también, que Abel pues murió hace mucho tiempo, y todavía con ese ejemplo de Abel, el ejemplo de este varón justo, pues habla, nos habla por su ejemplo de la seguridad, de la confianza que él tenía, en Dios. El primer ejemplo de fe, de confianza que tenía Abel. Luego menciona más, menciona a Enoch, que fue trasladado a otro lugar para no ver muerte. Esto ya lo expliqué, lo que significa. No significa de ninguna manera que Enoch no murió. No, Enoch fue simplemente trasladado a otro lugar, bien fuera de la Tierra, al interior hueco de la Tierra o a otro planeta. Pero como vamos a ver luego, Enoch murió, lo dice bien claro la Escritura. Eso que enseñan los iglesieros, de que Enoch está vivo, que nunca murió, que fue llevado por Dios al cielo, eso es mentira. No lo dice el pasaje por ninguna parte que Enoch fue llevado al cielo. Simplemente Dios, pues se lo llevó a otro lugar. No fue encontrado porque Dios se lo llevó a otro lugar, dice el texto. Y antes que fuese llevado a otro lugar, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, al Poderoso. Agradaba a Dios y Dios se lo llevó a otro lugar. Pero luego, como veréis, luego se dice bien clarito que todos estos murieron. Abel, Enoch, etcétera, etcétera. Luego, si nos vamos al verso 6, lo dice bien claro, que sin la verdadera doctrina, es decir, sin la fe, es totalmente imposible agradar a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca al Dios Padre, al Padre Celestial, esté seguro que Él existe. Que Él premia, que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí lo tenemos. Primero, para acercarnos a Dios, tenemos que creer que existe un Dios supremo, un Padre Celestial. Y Él es galardonador, premia a aquellos que le buscan. El que no tiene esta verdadera doctrina, no tiene esta fe, pues es totalmente imposible que pueda agradar a Dios. Y luego menciona el caso de Noé, que era el nieto de Enoch. Por la fe que tenía, esa seguridad que tenía, fue advertido por el Dios Padre. Dios advirtió a Noé que vendría un diluvio, que enviaría un diluvio para arrasar con toda esa civilización malvada. Dice aquí acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo que no se veía en la época de Noé? Pues la lluvia. Nadie sabía lo que era la lluvia, porque dice el Génesis que un vapor de agua subía de la tierra y regaba toda la tierra. No se sabía lo que era la lluvia, cosas que no sabía Noé, cosas que aún no se veían, pues él confió en la palabra de Dios. Con temor reverente, pues construyó lo que Dios le ordenó construir, que fue ese arca gigante, para que él y su familia se salvasen. Y por medio de esa fe, de esa seguridad que tenía Noé, pues dice la Biblia que Dios, el Poderoso, destruyó el mundo de entonces. Hizo una escabechina, una limpieza del planeta, se había llenado de violencia, solo pensaban en el mal, dice el Génesis, pues Dios lo destruyó. Y entonces dice el pasaje que Noé fue heredero de la tierra por la justicia que viene por medio de la fe, de la confianza. Y efectivamente Noé fue heredero de la tierra. En la tierra no había quedado nadie, solo Noé y su familia, 7 miembros de su familia, 8. Y heredaron la tierra, la repoblaron, por la justicia que viene por medio de la fe, de la confianza. Aquí lo he traducido en vez de por verdadera doctrina, por confianza, la justicia que viene por medio de la confianza en Dios. Esto ya también lo repitió el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, la justicia de Dios por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y así ocurrió con Noé. Él fue justificado pues por la fe, por la confianza que tenía en Dios. Luego menciona el caso de Abraham. Lo dice que Abraham, por esa fe que tenía, esa seguridad, ¿qué hizo? Pues obedecer a Dios. Ya sabéis que Dios le puso a prueba, puso la fe de Abraham a prueba, y le mandó que sacrificara a su único hijo, a Isaac. Simplemente era una prueba, no es que Dios exigiera sacrificios humanos de ninguna manera, simplemente le puso a prueba, como hace con nosotros también, nos pone a prueba. Entonces, él confió en la palabra del Poderoso, en la palabra de Dios, Bueno, esto vino después. Lo primero que hizo es confiar en Dios cuando salió de su tierra, de Ur de los Caldeos. Obedeció al Poderoso. Él lo llamó, que dejara esa tierra y se fuera a otra que Dios le iba a dar por herencia. Ya sabéis que la tierra era la tierra de Canaán. Y Abraham pues se marchó. Se marchó y el hombre pues no sabía a dónde iba. Él simplemente obedeció a Dios. Debió guiarle Dios hasta ese lugar, a miles de kilómetros, que era la tierra prometida. Incluso dice que cuando llegó a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido, pues vivió allí por esa fe que tenía, por esa confianza que tenía en Dios, en la promesa que Dios el Padre le había dado, de que heredaría toda esa tierra. Él vivía ahí pues como un extranjero que vivía en tiendas de campaña, en el campo, vivía ahí con su familia, sus animales, y lo mismo hicieron su hijo Isaac y su nieto Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, pues quienes heredaron la misma promesa, heredar la tierra prometida. Dios, pues por medio de Abraham les dijo a su hijo Isaac y a su nieto Jacob que Dios les había dado esa promesa, heredar la tierra prometida. Vivieron con esa confianza en Dios. En el verso 10, pues se nos enseña algo muy importante, que Abraham esperaba con toda confianza, con toda seguridad, la ciudad que tiene cimientos eternos. Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, evidentemente diseñada y construida por el Poderoso mismo. Aquí, sin ninguna duda, no está hablando de la ciudad terrenal de Jerusalén, no. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Él esperaba esa ciudad. Una promesa que ya sabéis se va a cumplir después del milenio, cuando la Nueva Jerusalén descienda a la Nueva Tierra. La Nueva Jerusalén, la casa del Padre, es una ciudad construida por Dios mismo, es decir, no es eterna. Porque si fue construida por Dios mismo, pues significa que no es eterna. No es eterna la Nueva Jerusalén, fue construida por Dios. Lo que sí es eterno es el templo celestial de Dios, donde Él tiene su morada. Eso sí. No confundáis el templo celestial de Dios, el templo de Dios que está en el cielo, con la Nueva Jerusalén, con esta ciudad celestial. Son dos cosas muy diferentes. Y seguidamente, pues, habla de la esterilidad que tenía su esposa, Sara. Entonces Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría un hijo. Y Sara recibió esa fuerza para concebir, esa fuerza de Dios, ese poder de Dios. La recibió. Y dio a luz, aunque fuera ya muy anciana, pues dio a luz a Isaac, porque confió en Dios quien lo había prometido. Ahí tenéis la fe que tenía la esposa de Abraham. Luego fijaos, el verso 12 habla de la descendencia de Abraham, la descendencia doble de Abraham, las dos descendencias. Dice que Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, de él salió una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos, ahí está hablando de su descendencia celestial, que es la iglesia, y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. La arena de la orilla del mar, pues sin ninguna duda se refiere al pueblo de Dios terrenal, al pueblo de Israel, es el pueblo terrenal de Dios. Por eso está simbolizado por la arena del mar. Y su pueblo celestial, que es la iglesia, está simbolizado por las estrellas de los cielos. Son las dos descendencias de Abraham, algo que se oculta desde hace siglos en el sistema iglesiano apóstol. Bueno, ya llegamos, fijaos en el verso 13, tremendo lo que enseña el pasaje, que todas estas personas murieron confiando en lo que el Poderoso les había prometido. Todos murieron, incluido Enoc. Decir que Enoc no murió es mentira, porque aquí en el verso 13 dice bien clarito que todas esas personas, esos varones mencionados anteriormente, todos ellos murieron. Y murieron confiando en lo que Dios les había prometido, que es la vida eterna. No recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, pero no recibieron la salvación, no recibieron lo prometido. Aquellos que enseñan que ya hemos sido salvos, ya hemos recibido la salvación, ya hemos recibido la promesa de Dios, que es la vida eterna, pues sencillamente están mintiendo. Están enseñando un falso evangelio, todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Y ya en el verso 17, ahí ya sí habla de la fe de Abraham cuando ofreció a Isaac, a su hijo, en sacrificio. Simplemente fue una prueba que Dios le puso, aquí lo dice. Cuando el poderoso lo puso a prueba. Abraham, pues quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aunque Dios pues le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Fijaos, Dios le dijo que su descendencia, a través de Isaac, serían de millones y millones y millones. Pero claro, si Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac, ¿cómo iba a tener toda esa descendencia como la arena de la playa o como las estrellas del cielo? Entonces Abraham pues no lo entendía, pero obedeció a Dios y pasó esa prueba que Dios le puso. Ya sabéis cómo Dios envió un ángel y detuvo el cuchillo de Abraham y no lo sacrificó. Era simplemente una prueba. Y por eso dice que Dios le dijo que en Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. No Ismael, que es el hijo que tuvo Abraham con la esclava suya, con Agar. No es a través de Ismael, como dicen falsamente los islámicos, los árabes. ¿Sabéis que los árabes son los descendientes de Ismael? No. En Isaac te será llamada descendencia. De él procederían sus descendientes, no de Ismael. Y ya para terminar, pues Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, esa es la conclusión que llegó, si Isaac moría en ese sacrificio que Dios le mandó, pues Dios tenía también el poder para devolverlo a la vida. O sea, Abraham creyó en la resurrección de su hijo Isaac. Es la enseñanza bíblica, la doctrina de la resurrección. O sea, cree que él creía que Dios le podía devolver a la vida para poder así tener esa descendencia. Confió en la resurrección de los muertos. Aquí no habla para nada de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, sino de la resurrección de los muertos. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, efectivamente. En cierto sentido, no literalmente, sino en cierto sentido, de forma metafórica, pues recibió a su hijo Isaac como si hubiera regresado de entre los muertos. Y fue por esa, bueno, luego habla del verso 20, que lo vamos a comentar, esta porción la vamos a comentar mañana, en la siguiente escuela, cuando habla de la seguridad que Isaac tenía también, esa seguridad que tenía, que prometió a sus hijos Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro, bendiciones para el futuro, no para el presente, sino para el futuro, que es cuando heredaremos la vida eterna, las promesas que Dios nos ha dado. Pues hasta aquí el resumen que he hecho de esta porción del capítulo 11 de Hebreos. Una vez más, doy las gracias a todos los hermanos por los aportes que habéis enviado, los comentarios, y pues mañana, Dios mediante, tendremos el estudio de la segunda parte del capítulo 11. A partir de este, del verso 20. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios, que es trino, de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que eso no lo dice el texto bíblico? Que dice montones de veces el pasaje, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, Él es el Dios supremo, no ningún falso Dios trino. La cristiandad apóstata ha sido totalmente engañada por Satanás a lo largo de los siglos. Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí lo dice bien claro. Dios nuestro Padre, y lo diferencia del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.